Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel Anómalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasa a ti con las realidades alternativas?
Bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta imaginarme cómo hubiera sido la historia si hubiéramos hecho pequeñitos cambios, cómo se hubiera alterado la realidad. Y hoy vengo a conseguir por fin la querella de abogados cristianos porque nos enfrentamos a la pregunta:
¿y si Jesús hubiera sido calvo?
No sabes cómo envidio ahora mismo esos programas de televisión que pueden poner unas letras que pasan por debajo del colaborador y que dicen: no se hace responsable de sus opiniones.
Bueno, la verdad es que no me extraña. Pero además es que he hecho una pequeña trampa. Tú sabes que siempre traigo personajes y episodios históricos muy, muy contrastados.
Sí.
Pues esta vez el protagonista es más bien de ficción.
Lo digo de palabra. Este programa no se responsabiliza de las opiniones vertidas especialmente por Miguel Anómalo.
Bueno, vale, venga, va. Voy a matizar. Hay bastante consenso histórico en que el tal Jesús de Nazaret existió. Hay consenso.
Sabía que íbamos a llegar aquí.
Pero sigue habiendo eruditos que lo ponen en duda y dicen que o bien todo es un mito o bien el Jesús que existió realmente tiene poco que ver con lo de los evangelios. Los evangelios serían un poco como el hola, ¿no? Que lo venden, solo que en vez de enseñarte la casa enseñan la crucifixión.
Pero los historiadores sí que dicen que hay pruebas suficientes de la existencia de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay muchas referencias de historiadores romanos.
Sí, es verdad. O sea, hay gente como Flavio Josefo, Tácito, Plinio, el propio Pablo de Tarso, sin ser romano, también sería una fuente histórica fiable. Por eso, de hecho, antes dije eruditos en general y no di nombres, porque si no, pues daría o vergüenza ajena o el típico meme de: ¿pero usted quién es, señor? Pero no voy por ahí. Vamos a dar por supuesto que sí existió el Jesús histórico y vamos a afirmar sin lugar a dudas que que no es relevante para lo que vamos a hablar si era el Nepo Baby de Dios o no. Por cierto, un pequeño inciso.
A ver.
¿Has pensado alguna vez que si no existe el año cero, eso significa que él nació necesariamente antes de Cristo o después de Cristo?
A ver, es que me estás liando. Entonces, ¿por qué dices que Jesús es un personaje de ficción si tenemos evidencias de que sí existió?
Porque cuando he empezado a hablar de Jesús de Nazaret, tú, los oyentes, la gente que está en la cabina, Rafa Panadero, donde quiera que esté, yo, todos nos hemos imaginado a un señor atractivo, con barba, pelo largo. Básicamente hemos imaginado a Ewan McGregor haciendo Obi-Wan Kenobi en el episodio de Star Wars, en el episodio 2 de Star Wars, y por cierto, hay constancia de señoras que le han rezado a su foto. Pero me estoy liando.
A ver.
Lo que quiero decir es que esa imagen canónica que tenemos de Jesús de Nazaret es un invent. En el Nuevo Testamento no se le describe físicamente, lo cual en realidad debería hacernos sospechar que es feo, como cuando tú organizas una cita a ciegas entre amigos que te dicen: ¿y cómo es? Y tú dices: bueno, pues es majo, convierte el agua en vino, levanta a los muertos.
A ver, entonces, las representaciones que tenemos de Jesús son un invent,
sí,
como dices tú.
Correcto.
Pero si hay consenso, tendrán algo de base real.
Sí hubiera consenso, porque la verdad es que las primeras representaciones pictóricas que hay de él es un chaval sin barba, con una toga que no pasaría el filtro de Instagram, porque canta con un pecho fuera al puro estilo de la Croa. ¡Jesús!
A ver, ¿y por
Jesús?
¿Qué? ¿Pero por qué?
Bueno, no me deja, soltarme, da
es
igual.
Por pura moda,
se adoptó al canon de belleza romano, igual que la estética del Imperio Bizantino en la Edad Media. Igual que después se adaptó a esta estética bizantina y acabó por configurar esta pinta de heavy o de Cayetano Canallita, que es con lo que lo conocemos hoy en día, una de esas dos versiones, ¿no? Y antes de que nadie se enfade, vale, acabo de resumir unos 2000 años de historia del arte en dos párrafos. Tranquilos, tranquilas. El que quiera saber más, que se vaya a la biblioteca, que se pueda aprender un montón, que son maravillosas. Básicamente lo que quería deciros es que Jesús tenía pelazo porque sí, por moda. Si la representación se creara ahora, pues tendría bigote, gafas y se llamaría Pedro Pascal.
Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo.
Vale, entonces ya hemos establecido que vamos a dar por bueno que Jesús tenía pelazo,
sí,
aunque no hay evidencia de esto.
Eso es, y que el pelazo responde a una estrategia de marketing. Pongamos en contexto, estamos en el año 33 después de Jesucristo, o en el año durante, da igual. Es igual, estamos en el año 33, toda Judea está ocupada por los romanos, toda, Sí, la verdad es que sí. Los judíos de la época no tenían ni la poción mágica de los galos ni la tecnología armamentística avanzada de ahora, que lo mismo te sirve para resistir al ejército invasor que para matar niños. Y en ese contexto en concreto, el de ser una provincia romana, es importante no ser calvo.
Y para explicarnos por qué, tenemos al teléfono a alguien que sabe historia de la de esta línea temporal, no de la tuya.
Vale.
Iván Martín es historiador, divulgador y responsable del podcast Roma a Eterna de Podium Podcast. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema había con la calvicie en la antigua Roma?
Había mucho problema, ¿eh? Porque para los romanos, los antiguos romanos, la calvicie era como perder la habilidad, perder la juventud, el vigor, dejar de ser ese hombre que era el ideal romano, ese hombre macho, que en cierta medida ese ideal lo hemos mantenido durante los siglos y aún hoy en día se sigue creyendo que perder el pelo es perder su hombría.
Es un poco ser el hombre blandengue, ¿no?, que decía Alfari.
Exacto, ese hombre blandengue que va con el carro, pues es el hombre calvo que se ha intentado siempre evitar. Yo como calvo, digo que no pasa nada.
Buena salida del armario, sí señor.
Los romanos tenían serios problemas porque era un mundo muy de la apariencia física y ser calvo era un trauma.
Oye, y me estoy acordando de esta imagen que tenemos, que no sé cuánto de ficción y cuánto de realidad hay, de Julio César, ¿no?, con una corona de laurel, así, no sé si era para tapar su calvicie o era pues un adorno de estatus.
Aquí se juntan dos factores, unos que Julio César sí que sabemos que era muy muy coqueto, le gustaba mucho cuidar su apariencia, era muy mujeriego, había muchas historias sobre ello en la antigua Roma, y que también se estaba quedando calvo, y eso le preocupaba. Entonces, el peinado para adelante, ese típico romano, lo inventó él. El Senado le dio permiso para portar la corona, y no sabemos hasta qué punto era para un símbolo de estatus o para ocultar esa alopecia, que era, como te digo, un trauma. Ya Ovidio, en el Arte de Amar, tiene unos versos que dice: vergonzoso es una res sin cuernos, vergonzoso es un campo sin hierba, un arbusto sin hojas y una cabeza sin pelo. Imagínate, vergonzoso.
Qué faltones estos romanos, de verdad, qué vergüenza.
En todos aspectos. Cicerón, por ejemplo, el nombre del apellido Cicerón viene por garbanzo, porque algún antepasado suyo tenía un defecto físico, tenía como un garbanzo en la nariz, y se quedó.
Es increíble. Oye, ¿y es verdad que los calvos eran como los de Lepe en los chistes de los romanos?
Sí, había muchos chistes de calvos con los romanos, porque era, te digo, recurrente el meterse con los defectos físicos en meterse con ello, y los hay varios.
Como por ejemplo, porque alguno te sabrás.
Hombre, sí, yo me sé uno, por ejemplo, hay uno que es así muy, porque nosotros el humor romano no lo acabamos de entender, pero sí que hay uno recogido en el Filógelos, que es como un recopilatorio de chistes que hay, que dice que el típico chiste de tres personas van a un sitio, pues esto es un listillo, un calvo y un barbero, que se llevan de viaje, y claro, el viaje dura varios días y tienen que acampar. Acampan en un lugar solitario, y para que no les roben las cosas, acuerdan que cada uno de ellos se quedará despierto por turnos para proteger el equipaje. Se queda primero el barbero a hacer guardia, pasa su rato, y mientras tanto, para no aburrirse y no dormirse, le afeita la cabeza al listillo. Y después, cuando termina el turno, despierta el listillo. Y el listillo se despierta, rasca la cabeza y dice: ¡ay, el barbero, qué tonto, se ha equivocado! Ha despertado al calvo, y no me ha despertado a mí.
Pues yo este lo he entendido y me parece buenísimo. Este va a acabar en algún guión mío, ya te lo digo.
Oye, Iván,
este es muy bueno.
¿Hay algún otro truco que usarán, pues eso, para disimular la calvicie, tanto en hombres como mujeres, que se sepa?
Pues sí que pelucas. Son pelucas. Sí, hay por ahí autores que afirman que, por ejemplo, el emperador Domiciano utilizaba pelucas. No sabemos hasta qué punto puede ser cierto, pero sí que había todo un negocio para el tema de cómo te veías tú hacia los demás, y las pelucas eran un tema.
Iván Martín, sí. Historiador, divulgador y responsable del podcast Roma a Eterna en Podium, que sigue la temporada que viene, ¿no, Iván?
Eso espero, sí. Yo estoy contando la historia de Roma desde el inicio. El podcast es como una ficción sonora cronológica en la cual hablo de la historia desde el principio. Cada año llevo 5 años de podcast y estamos todavía por la Segunda Guerra Púnica, año 207
a.C. Lo que pasa es que recomendamos muchísimo.
Como ficción tienes un spoiler que es el presente.
Claro, al final cae.
Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Venga, ahora que te ha echado un capote un historiador de verdad y ha reconfirmado tu teoría, que es, ¿por dónde vamos?
Pues eso, que está claro, que si hubiera sido calvo no se lo hubiera tomado nada en serio. Si ella decía unas cosas que... No, que un camello pasará antes por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Venga, hombre, eso lo tenía que decir por lo menos con comillas, o eso es lo que cree el Opus. Pero bueno, se supone que lo decía en serio y que la gente humilde lo escuchaba con atención. ¿Que era populismo? Sí. ¿Que el populismo tampoco está mal si no lleva ideas nazis? Pues también.
En un país ocupado como era la Judea del siglo I, los líderes populistas pues tendrían que ser algo habitual.
Sí, bueno, lo único que hablar de la agenda, en lugar de hablar de la Agenda 2030, pues hablarían de la Agenda 30. Pero bueno, el discurso de Jesús estaba bien porque era pacífico, no hacía falta ir a que los romanos te mataran por revolucionario y porque prometía mejora para las clases más humildes. ¿Cuál era el hecho diferencial? Pues el carisma, que tenía pelazo.
Pues vamos ya a la realidad alternativa de la que Jesús fue calvo.
Pues mira, en esa línea temporal tenemos a Jesús en el mar de Galilea, seguramente con la calva quemada por el sol, que allí no deja de ser un guiri y no había crema solar. Y él se acerca a Pedro y a Andrés y les dice: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y allí los dos hermanos dejan sus redes, pero en esta realidad alternativa Pedro le pregunta a Andrés: «¿Qué dice el calvo este?». Y lo de ir a pescar hombres le suena raro porque, como es poco viril, pues pasan amablemente. Y siendo la época que es, amablemente seguramente incluía alguna paliza, una pedrada o lo que sea. Poco después intenta el sermón de la montaña, el de las bienaventuranzas, pero pincha de público, le ponen malas notas en Atrápalo y le da un síndrome del impostor gordísimo. Entonces vuelve a casa y dice: «Mamá, no me toman en serio, si yo lo de ser el Mesías en realidad lo hacía por ti, si a mí no me interesa, si... ¿por qué?». Total, ¿a qué se dedica Jesús? Pues el Evangelio lo deja claro. Él dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Pues se hace camarero. Y de este modo, en esta línea temporal, Jesús quizás no salva el alma de la humanidad, pero sin duda salva algo mucho más importante: la hostelería madrileña.
A ver, ¿y cómo sería esa realidad alternativa en la actualidad?
Pues de entrada no existe el cristianismo, claro. Al no haber un caso de éxito previo en lo que viene a ser el monoteísmo, el Islam tampoco floreció, que el Islam no deja de ser un remake del cristianismo.
Ah, mire, como no teníamos bastante con abogados cristianos, también
bueno,
ahora...
Bueno, tampoco pasa nada. Yo qué sé... En fin, que en esa versión del mundo se mantiene el politeísmo, aunque siendo sinceros, la única diferencia entre los dioses y los santos es la parte del culebrón, que todos son familias, se acuestan unos con otros... Ah, mira, en ese sentido tiene más justificación lo de que la realeza tenga origen divino por la endogamia y estas cosas.
También habla de la realeza.
Bueno, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero bueno, la ausencia de cristianismo cambió el curso de la historia en muchos sentidos. El politeísmo es un poco cree lo que quieras mientras no molestes. Y las religiones monoteístas también son más rígidas. Y los estados que las adoptan también. Al no hacerse cristiana, Roma se adapta mejor al avance de los tiempos y en lugar de imperio, se convierte en una especie de estado de las autonomías, lo cual no impide que Carolus Cacumenmontis, que es como se llama en este universo Puigdemont, en un momento dado haya fundado la República Catalounensis. Dura apenas unos segundos, que fue lo que tardaron en cortarle la cabeza, porque al no haber cristianismo, lo de la vida humana tampoco tiene mucho valor.
La Europa, en tu realidad paralela, no es tan diferente a la del Imperio Romano, ¿no? El resto del mundo no sé.
Claro, sin catolicismo, pues imagínate, tampoco hay reyes católicos. Cristóbal Colón no tiene que convencerlos de nada, sino enfrentarse a la tremenda burocracia del Estado romano para poder llevar a cabo su expedición. Pero la falta de enfrentamiento entre las grandes religiones monoteístas hace que las rutas para las Indias sean bastante seguras por la parte continental. Así que a los reyes católicos tampoco les interesa mucho el asunto, con lo cual la cosa se va ralentizando, y para cuando lleguen los europeos, la gran parte del continente americano ya está ocupado por colonos asiáticos con sus esclavos y todos. El encontronazo entre esclavos asiáticos y africanos, a los que nadie ha convencido de que hay un paraíso después de la muerte si te portas bien, desata una revolución. Se crea Esclavos Unidos de América como nación independiente y se convierte en una nación que durante siglos acoge a cualquier inmigrante que busque refugio en ella, con algunas excepciones como un tal Frederick Trump, que al llegar a la costa de Nueva Ámsterdam es apedreado sin compasión por los locales ante el rumor de que se comen los perros, los gatos y las mascotas de la gente.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets.
of the people that live there. They're eating the dogs.
La verdad es que esta vez sí que esperaba un cambio muy radical de la realidad, pero si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja los unos de los otros, ¿qué sería?
Pues que allí cuando estornudas nadie te dice Jesús.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.